Bienvenidos al podcast de las aficiones, de los goles, de la Liga, de la Champions. Esto es Con Tres Pelotas.
Muy buenas a todos. Otro día más, otro episodio más. Resumiendo así, perdonad si no estamos muy activos como íbamos semanalmente, poca por poca prácticamente, pero bueno, es que no tenemos tiempo y demás, pero siempre estaremos aquí para bueno, intentar, como siempre, traer a lo mejor la frescura de la Liga, de la Champions, de nuestro equipo, de Madrid, Barça y de todo el equipo español, porque vaya tela hoy con la resaca de Mallorca 1 Real Madrid 0. Y hoy no estoy solo, lo prometí, y aquí está mi compañero, mi hermano, Fermín. Muy buena, tío, muy buena tarde, noche.
Muy buena, Sergio, pues feliz año, que no hemos oficialmente, si nos hemos felicitado año, obviamente, ¿no? Pero aquí oficialmente en el podcast, ¿no? Es la primera vez que compartimos micro este año, así que primero eso, feliz año. Y segundo, sí, vamos a hablar largo y tendido hoy del Mallorca-Madrid, de Vini, del Baila Vini y demás. Vamos a hablar, hoy no vamos a meter caña.
Chicos, vamos al lío con la Liga Santander.
Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú me das, te invito a que dejemos todo a un lado. Que empieza la Liga, yo sé que me dices que sí, que sí, que sí, que sí.
Pues sí, aquí estamos con... Joder, con la Liga Santander que parece que este año se va a ir al norte de España, a Barcelona, porque, joder, qué mal, viendo que el Madrid ahora está un poquito mejor de juego conforme va la racha mala que llevamos y que todos sabemos. Pero bueno, a ver, son cosas de fútbol, una vez se ganan y otra vez se pierden. La verdad que el Barça... está haciendo lo que el año pasado era el Madrid, efectivo, no está jugando en el Barça como se espera, pero está sacando los partidos adelante, que al fin y al cabo es lo que importa, y el Real Madrid pues no. Hoy Fermín, pues como tú habrás visto, se ha catado en la nieve con tu familia y vamos, súper súper envidia. Aquí también te he enseñado fotitos de la salida más, pero el Madrid ha palmado, tío, la verdad que joder, macho, es que algo de cabeza de Nacho en propia, luego el penalti que te falla Asensio y un Mallorca muy, muy, muy buen Mallorca defensivamente hablando. De verdad que tiene mérito los cojones que le han echado a la hora de defender y de toda una. Y con una persecución a Vini, que ahora también hablaremos lo que hace mal y lo que hace bien Vini. Y Fermín, tío, te doy la palabra y ¿qué opinas? ¿Qué opinas de la situación actual de Real Madrid?
Bueno, en cuanto al partido de hoy, o sea, sí, mucho. Ahora vamos a hablar del tema Vinicius, de que le pegan, de que no sé qué, de que el Madrid, los árbitros y no sé cuánto, que siempre echamos ahí, escurrimos el bulto. Eso lo hacemos todos. Eso lo hace el Madrid, lo hace el Barça, lo hace el Atleti, lo hacemos todos. Pero el tema es, y lo que es más preocupante, que yo no lo he visto en ningún lado, sigo en redes sociales a mucha gente que habla de fútbol, ya no voy a nombrar a nadie por no darle protagonismo a Roncero, por ejemplo. Pero, a ver, nos les está preocupando más que si le pegan a Vini, que si el árbitro pita, que si no sé qué, en vez de que el Madrid ha tirado una vez a puerta. Una vez a puerta en 90 minutos, un equipo como el Madrid, con Vinicius, con Rodrigo, con Benzema, con toda la artillería que tiene, ha tirado una vez a puerta. Y el tiro tampoco se fuera gran cosa, que fue un balón que se le medio rebotó a Vinicius, sin contar el penalti, que ese no se cuenta como, entre comillas, tiro a puerta, aunque fue un tiro a puerta y lo paró el portero. Pero al final, el tiro a puerta fue un tiro así de Vinicius, así como tal, y el del Mallorca también. Del otro lado, pero eso es de esperar de un equipo como el Mallorca. Que un equipo como el Mallorca, a la hora de llegar al Real Madrid, coja y diga, bueno, pues me voy a poner a defender, porque es lo mío, si saco una contra, pues saqué la contra y tiro también una vez a puerta. Los dos tiraron una vez a puerta. A la Mallorca ni le hizo falta porque el gol fue en propia encima. O sea, que no le hubiera hecho falta ni para llevarse el partido, ni siquiera tirar ese tiro a puerta. Pero eso es algo de esperar, como digo, de un equipo de la categoría, vamos a decirlo, y sin ofender a nadie de Mallorca si nos está escuchando, del Real Mallorca. Pero en Madrid, con la gente que tiene arriba, con el potencial que tiene para meter goles, no puede ser que tire una vez a puerta, porque si tiras una vez a puerta, lo más probable es que no lo metas. Y bueno, luego si ya fallas un penalti, peor todavía. Si se falla, pues ya está. son cosas del fútbol, pero si no tiras a puerta, no puedes meter goles. Y punto. Y eso es algo que lo hemos dicho, y yo lo he dicho, me ha hartado hasta la saciedad de decirlo, del Barça, tanto de Koeman como de Xavi después, que ahora, bueno, ahora sí que estamos muy bien, pero hay que acordarse de cuando no lo estábamos y no tirábamos a puerta. Y sí, teníamos el 80% de la posesión, pero no tirábamos un tiro a puerta. Pues si no tiras a puerta, no marcas goles, muchacho. Y eso es lo que nos debe preocupar, o lo que les debe preocupar, os debe preocupar a los madridistas, mucho más que otras cosas, que si el árbitro para arriba, para abajo, no. ¿Por qué tiramos una vez a puerta? Así no se puede ganar partidos de fútbol.
Mala planificación de primera hora. Realmente ya se sabía de primera hora que Benzema ya tiene 35 años y ya no tiene la edad que tenía, ni la forma ni la frescura de un chaval como, por ejemplo, Vinicius, Rodrigo, Camavinga, Tchouaméni, que pueden jugar muchos partidos y siguen ahí peleando y luchando. Eso es mala planificación directamente, es la realidad, y se está viendo que Ancelotti también que es culpable de confiar solamente en tres futbolistas del banquillo, que son Kroos, Modric, Tchouaméni, Camavinga, en el entorno de esa rotación, y no tener soluciones como poner a Camavinga de lateral izquierdo, que sí que es muy bueno y nadie discute que el chaval no tiene culpa absolutamente de nada, pero eso son faltas de planificación deportiva. Que Real Madrid juegue con Rodrigo en punta es falta de planificación deportiva. Y ya que está ahí Mariano, porque se supone que Mariano sea bueno o sea malo, pero se supone que es el segundo delantero de Real Madrid y necesita pues minutos y juego. Hoy para mí, mira, en los últimos 15 minutos de Real Madrid, Mariano ha tirado más que todo el partido. Será bueno o será malo, pero tira. A lo mejor tiene una data y la mete. Pues Mariano titular desde primera hora. Y lo respecto a Vini, pues yo soy un fanático de Vini, ya bien lo sabe mi compañero de trabajo, que desde aquí le mando todo un saludo. Y soy aférrimo y defiendo a Vini a muerte, pero tiene que cambiar el chip. Como jugador es muy bueno, pero yo sé que le dan mucho, pero él se tiene que dedicar a jugar a fútbol. Ya ha dicho Nacho en el por partido que estas situaciones de Vinicius perjudican al equipo. Y estoy muy, muy de acuerdo con Nacho, con el capitán, con un madridista que sabe lo que es esto. Y es que es verdad, es que lo que le pasa a Vini reta más que aporta al Real Madrid. Y es una obviedad y una verdad como un piano. Le da mucho, por supuestísimo, lo que está recibiendo Vinicius, tanto de racismo como de faltas en los partidos, es inadmisible, porque es que no es normal que hoy le hayan dado 14 faltas a Vinicius. Eso es inadmisible. No tiene tampoco, a ver, los tramposos y la gente que lo hace mal, como por ejemplo ayer Yago Aspas, que todo lo habréis visto, lo que hace Yago Aspas es imperdonable. La gente que hace trampa o la gente que ensucia al fútbol, pues debe de estar sancionada. Pero Vinicius se tiene que dedicar más a jugar al fútbol y dejarse de provocaciones, porque es que al final la vida pasa y el tren al final se va a ir, porque puede llegar Endrick, que llegará dentro de un año y medio, o Rodrigo mismamente a explotar, o quién no, Mbappé, posiblemente, si viene o no viene, o un jugador de ese calibre que pueda venir a Real Madrid y te puede echar la puerta abajo. Querido Vini, eres muy bueno y además, pero tío, déjate de provocar tanto y dedícate a jugar al fútbol, que el año pasado no era tan provocador como este año, y el año pasado pues funcionaba, tío, es que no sé, yo creo que Firmín, ahí estamos totalmente de acuerdo. Dedícate a jugar al fútbol y déjate de tanto provocar. Ojo, que también le dan mucho. Y desde aquí también denunciamos absolutamente sobre todo lo que pasó en la Copa Rey con el muñeco este colgado en el puente, de la racita en el fútbol, que no es solo del Atlético de Madrid, que son todas las aficiones que eso se denuncia. Pero Vini, juega y cállate la boca, tío.
A ver, sí, el tema racismo lo dejamos aparte, eso es obvio que no está bien de ninguna de las maneras, que hay que criticarlo y condenarlo siempre, todo el tema de racismo que vivió Vini en ese momento, o que vive él como otros muchos futbolistas en los campos de fútbol, por desgracia es así. Hay que denunciarlo y buscar a los responsables de esas acciones y bueno, sancionarles de la manera adecuada. Luego, en cuanto a lo de que reciba muchas faltas, es algo normal. Un jugador con su juego, la manera de él de jugar, una cosa es que reciba faltas y otra cosa es que reciba la que le dio el Gabriel Paulista el otro día que casi lo mata el chaval. Eso no, eso, pero da igual que sea Vini, que sea el que sea, ¿no? Pero sí que obviamente un jugador con el estilo de juego que tiene Vinicius, como en su momento lo tuvo Neymar, como en su momento lo tuvo Ronaldinho, es más propenso, o Messi, a que le hagan este tipo de faltas. Es normal. O que le hagan más faltas que al resto. Obviamente, si tú buscas más el dribbling, si tú buscas más al contrario, si tú buscas más regateas, te van a hacer faltas más que a un estilo Pedri, Xavi, etcétera, que aguantas en el tal, lo das atrás o das el paso, lo que sea, y no intentas el regate. Es normal. Obviamente hay que medirse y no pegarle el patadón como el que le pegaron el otro día, como ha dicho Gabriel Paulista en el Valencia, que bueno, que eso lo hemos visto a otros futbolistas. Como digo, a Neymar le pegaron de esas unas cuantas, al mismo Messi, me acuerdo una de Ramos que casi lo destroza, que le pega un patadón en mitad del campo que casi lo revienta. Eso no, pero obviamente que reciban más faltas es algo normal por su estilo de juego. El resto de cosas, las provocaciones, bueno, que provoquen a Vinicius ahora es, entre comillas, el juego de todos los equipos. Tú provocas a Vinicius, ¿por qué? Porque sabes que él va a responder, porque él sabes que él va a hacer algo que le pueda perjudicar a él y a su equipo. Y obviamente, yo entiendo, entre comillas, entiendo que el entrenador rival diga, bueno, ir a por Vinicius, pegarle un par de tortas, dejarlo calentito y que se caliente y se descentre de su juego, que realmente es lo que está buscando el rival. Otra cosa es luego lo que hace Vinicius, que es lo que dices tú, provoca. Y a mí que no me digan no y que no me venga a decir, como en la rueda de prensa después del partido de Ancelotti, no, es que para nada 0% es culpa de Vinicius. Venga, no me fastidies. O sea, Vinicius sale al descanso hoy en Somos enseñándole a la afición el escudo del Madrid. Luego le hacen lo mismo a él en el campo y le enseñan el escudo del Mallorca cuando está ganando el Mallorca. Y él se calienta. Coño, si tú estás haciendo lo mismo. Que baile cuando marca un gol. Pues bueno, pues uno lo puede considerar provocación, el otro lo puede considerar alegría. Lo hacía Neymar. Algunos decían que era una cosa.
Yo eso
cosa,
no lo critico. No, el baile no. Por eso, lo que critico es la continua. Como tú dices, eso del escudo, tío. Mira, eso lo hacía un futbolista y era Cristiano. Evidentemente, Cristiano lo hacía porque podía hacerlo. En el sentido de que era un tío que le daba igual lo que le cuestionan a patar, que tú sabes, Fermín, que Cristiano marcaba y callaba la boca a todo el mundo porque era Cristiano. Entonces no había otro jugador como ese. Ya sabía que si provocaba, como el día que dijo, me acuerdo perfectamente, ya te di paso en la rueda de prensa de la Juventus en el campo del Atlético de Madrid, que dijo que íbamos a remontar ese partido. Pues coño, porque es un tío decisivo, pero es que Vinicius es un tío que ha hecho una buena temporada nada más y te tiene que dedicar a jugar. Ya sí, Fermín, te tiene que dedicar a jugar y callarte y ya está, tío.
Pero Cristiano provocaba o se dejaba provocar, pero no perdía el foco de lo que tenía que hacer, que era al final marcar goles y seguir jugando.
Eso es.
Pero a Vinicius se le va la olla y se pira el partido. O sea, y Vinicius no está, le calienta. Por eso te digo que es normal que el entrenador rival, que hoy el entrenador del Mallorca, le diga a sus jugadores, oye, pegadle un par de leches, que se caliente. En el momento que se caliente, ya deja de jugar a fútbol. Y empezamos a hablar ya de que si le pegan patadas, de que si no sé qué, la prensa desvía el tema, no sé qué. No, lo que tiene que hacer Vinicius es, se caliente, no se caliente, es normal que te caliente, es un partido de fútbol, no es jugar a las chapas. Pero no te desconcentres de lo que tienes que hacer. Es el problema de Vini, que se deja ir por eso y deja de jugar. Mira, te voy a dar un dato muy curioso para cerrar el tema Vinicius, ¿no? Que es algo que estuve mirando el otro día, para que veas lo inefectivo, entre comillas, que sí, que tuvo el año pasado una buena temporada. Vale, perfecto. Pero para todos aquellos que nos lo pintaban como Vini el Balón de Oro, todavía me puse a mirar estadísticas de él en un lado, Ousmane Dembélé en el otro. 1-1, clavadas. Y el uno es el próximo Balón de Oro y el otro es un tío muy irregular. No. Que Vinicius es un tío muy bueno, pero es todo aquí en la cabeza. Y es algo que le pasó a Ousmane Dembélé, tenía la cabeza en otro lado, no jugaba, se lesionaba, no sé qué, porque no calentaba bien, porque no entrenaba bien, porque se dormía, porque no sé qué, ha hecho clic en la cabeza de Ousmane y es uno de los mejores extremos del mundo. Eso es lo que le falta a Vinicius ahora mismo, dejarse de gilipolleces, de que si me pega, pues me pega, no es normal, es mi juego, me tienen que dar patadas, es fútbol. Pero no te calientes y sigue jugando a fútbol y sigue haciendo lo que tienes que hacer y lo que sabes hacer.
No, sí, totalmente de acuerdo contigo, Fermín, y Dembélé. Mira, Dembélé, yo lo veo muy similar a los dos, tanto a Vinicius como a Dembélé, porque son jugadores muy intermitentes. Aunque el año pasado, como digo, Vinicius hizo una temporada muy buena de principio a fin, pero son muy intermitentes porque se ha visto en lo largo de su carrera. Pero bueno, que esto ya lo que íbamos a poner de viar el tema de que el Madrid, para mi gusto, ha tirado casi media liga si gana el Barça hoy al Sevilla en un ratito que juegan. Pero bueno, quién sabe, a ver, es normal, son ciclos y siempre no se puede ganar, pero hay que echarle un poquito más de actitud y fichar más, que necesitamos gente. Gente que me he enterado, por ejemplo, que Cancelo se ofreció al Madrid y al Madrid le dice que no, sabiendo que el nivel de Carvajal es paupérrimo y te puede traer uno de los mejores laterales del mundo, porque tanto como la izquierda como la derecha Cancelo sabe jugar en cualquier banda. Y era un fichaje que era posiblemente una cesión porque se quería ir y se ofreció al Madrid antes del Bayern de Múnich y el Madrid dice que no. Es que es incomprensible. El eterno aspirante a la delantera del Madrid, Dzeko, se volvió a ofrecer este invierno para repasar un poquito el bloqueo de fichaje del Madrid y también le dijeron que no. No lo entiendo. Hasta el mismo Cristiano, que se ofreció para volver, también le cerraron la puerta. Hoy con Cristiano a lo mejor en el campo el partido no se hubiera perdido. Pero bueno.
Mira, ha llegado aquí a Alemania. Hoy ha jugado su segundo partido. El primero dio una asistencia, el segundo ha dado una asistencia.
Es que es un crack. Es uno de los mejores laterales del mundo. Y el Madrid dice que no. José Luis Sánchez dice que no. Que no viene. José Ángel Sánchez dice que no viene. Y ya está. Y ya es incomprensible una partida tan corta como tenemos. Y ya está. A luchar por lo que queda, con las semifinales de Copa dentro de un mes y con la Champions en dos semanitas, con el Mundial de Clubes que jugamos este miércoles. No sé contra quién es. Si se pasa, se juega el sábado. Hay que intentar sacar, ganar siempre y competir en la liga a un Barça, que ya no vamos al Barça. Hoy no va a ser análisis de partido, simplemente analizaremos la dinámica del equipo. Un Barça que lo veo bien, la verdad que está en alza, tiene la suerte que hay que tener en ciertos partidos. Tiene un Dembélé que es un crack y cuando no, Lewandowski, que el otro día Lewandowski contra el Betis hizo un partido malísimo, pero la que tuvo la metió, un buen delantero que es. Y un Betis, un Barça que va hacia adelante y la verdad que con trabajo, con mérito, está a la par de la Champions y demás, pero bueno, pero al fin y al cabo le está ganando la Liga al actual campeón de Europa y al actual campeón de Liga y eso hay que también reconocer que es mérito. Pese a la polémica arbitral que todos hemos visto en televisión con el gol de 20 metros atrás del Betis, patatín, patatán, pero hay que reconocer el buen momento del Barça, que está mal, pero está un poquito mejor que Real Madrid, Fermín.
Lo primero, el Madrid juega con el Al-Ahly el miércoles. Es el partido del Mundial de
perfecto.
Clubes.
Perfecto, sí.
Y el otro lado, el Flamengo contra el Al-Hilal, este, o como se llame. No sé. Uno de estos. Bueno, sé que, si no me equivoco, es el Flamengo el que está en el otro lado. Y la final debería de ser, teóricamente, Flamengo-Real Madrid. Pero bueno, la antigua Copa Intercontinental que se jugaba América contra Europa, pues debería de ser así. Pero bueno, ahora tenemos este Mundial de Clubes. Por otro lado, lo que dices del Barça, en cuanto a juego, no estamos bien. No estamos bien, pero para nada. O sea, tampoco te voy a decir que juguemos un desastre, porque defensivamente Xavi ha conseguido construir una defensa que tienes tus cuatro titulares, que son los que juegan habitualmente, pero luego cuando cambias alguna ficha no se nota tanto, ¿no? Que Koundé, Christensen que está haciendo un temporadón, ahí donde lo tienes, con Ronald Araujo en la centro de la defensa, con Koundé en un lado, con Valdé en el otro. Yo cuento a Valdé, pues no cuento a Jordi Alba, aunque Jordi Alba cada vez que sale, eso que digo, cambias una ficha y aún así sigues jugando bien. El Barça se está haciendo muy duro en defensa y ahí está, una vuelta, 7 goles en contra, que es la segunda mejor primera vuelta de un equipo después del Super Depor con Paco Liaño, que me parece que le metieron 6 nada más. Pues bueno, al Barça le metieron 7 y uno fue de Koundé en propia. O sea que por ese lado no estamos tan mal. Pero en lo que es en el juego, lo que es lo que nos gusta a los culés, lo que es el juego que es bonito, sí que dominamos, pero no acabamos de rematar. Y a la vista están los resultados. Todo el mes de enero nos hemos pasado con 1-0, 0-1, 1-0, el otro día 2-1 o 1-2, bueno, porque fue en el Villamarín. Ganando por un gol. Bueno, pues es así. También hay que tener en cuenta que quitando el partido en el Villamarín, que puede ser un partido mucho más difícil que los otros, quitando el Atlético Madrid, quitando ese partido que jugó Lewandowski, el resto hemos jugado sin Lewandowski. Habrá que ver ahora cómo se adapta el equipo otra vez al tener un 9-9. Igual, pues esos partidos de 1-0-0-1, pues estando Lewandowski en el campo, hubieran acabado 2-0 o 3-1 o una cosa así, ¿no? Pero bueno, quitando eso, de juego no estamos bien, pero estamos sabiendo hacer algo que siempre ha hecho ha sabido hacer el Madrid y nosotros nunca hemos sabido hacerlo, que es ganar incluso sin jugar bien. Nosotros estos partidos que ahora estamos ganando 0-1, el año pasado los hubiéramos empatado perdido. Simplemente porque te llegan una, te lo hacen, tú no sabes reaccionar porque no estás generando el juego o las oportunidades y te quedas con ese gol en contra, o si tú has marcado primero te quedas con un empate. Como digo, estos partidos últimos hubiéramos empatado, hubiéramos perdido simplemente por esto, porque no tenemos esa capacidad de reacción. Pero ahora, pues con ese poder defensivo que tenemos, pues vamos sacando 3 puntos adelante, que al final es lo que cuenta. Y al final, pues ahí tienes al Barça en la primera vuelta, 50 puntos, camino de una liga de 100 puntos, que con el juego que está desplegando no sería lo lógico. Pero bueno, veremos a ver. Obviamente hoy nos podemos poner a 8, es una diferencia bastante grande, también contando con que el Madrid todavía tiene que venir al Camp Nou. No pinta mal. Esta diferencia de goles a mitad de temporada, un equipo que tenga 50 puntos y le lleve 5 ahora a mitad de liga a otro, nada más que lo ha desperdiciado una vez un equipo, y no me acuerdo ahora mismo quién fue, lo leí el otro día. Entonces lo lógico es que... La Real Sociedad en la 2003-2004, una cosa así, que al final la ganó el Madrid. Es el único que ha desperdiciado una ventaja de 5 puntos al finalizar la primera vuelta. Entonces yo creo que vamos en el buen camino, y más si hoy al Sevilla se le gana, un Sevilla que no está para nada bien. Si conseguimos sacar los 3 puntos hoy, 8 puntos es una buena diferencia que nos permite, pues, no relajarte, obviamente no, pero sí que centrarte ya un poco en el Manchester United, en ese partido de Europa League. Que va a ser una eliminatoria muy dura porque el United está ahora bien fuerte. Centrarte en esas semifinales de Copa con el Madrid, que también van a ser dos clásicos que vamos a pasárnoslo muy bien. Te permite jugar con eso, cosa que por ejemplo el Madrid no puede hacer, que porque si quiere seguir peleando por la Liga tiene que seguir ahí apretando. Y luego aparte pues tiene eso, tiene Europa, tiene Copa... Yo lo he dicho y yo creo que lo dije al principio de temporada, para mí se me hace la plantilla del Madrid muy corta para luchar por las 3 cosas, y es algo que es habitual en el Madrid, porque le ha pasado más años, pero que no debería de ser así. Pero bueno, veremos a ver qué tal que nos lleva esta liga, que pinta muy bien en clave blaugrana.
Sí, sí, yo... A ver, ha mejorado el Madrid un poquito. Relación a la Supercopa del baño antológico que tuvo. Ha mejorado un poquito, las cosas como son. Yo creo que la transición del centro del campo lo veo también un acierto, porque la verdad que dándole el protagonismo total y absoluto a Fede, que está mal, que Fede, no sé si lo sabréis, Fede perdió un bebé, la mujer de Fede, Mina, tuvo un aborto y demás, y lo está pasando mal el chaval, eso lo han puesto sobre todo la mujer de... En las redes sociales está pasando por un momento mal, es normal y natural. Pero bueno, lo que digo, la transición del centro del campo lo veo bien, pero es que la plantilla que utiliza es que es muy, muy corta y no le va a dar para las 3 competiciones. Conociendo al Madrid, que soy, vamos, un sabio del Madrid, aunque muchas veces no diga cosas bastante cuerdas, pero yo creo que al Madrid la liga la va a tirar. Madrid se tiene que centrar en, sobre todo para mí, mira, la Copa Rey es una copa de mierda. Pero tiene que intentar ganar la Copa del Rey y por lo menos hacer una temporada, aunque sea mala, pero bueno, dentro de la aceptable. Al cabo, la Supercopa de Europa y el Mundialito de Clubes, el trofeo de la Coca-Cola y el trofeo del Necafé. Pero bueno, la Copa del Rey, si la gana el Barça y demás, pues mira, sería algo bueno. Y no veo, la verdad, que la liga está muy, muy complicada, porque yo creo que el Barça hoy no va a tener problema de deshacerse del Sevilla. Y gracias a Dios tenemos un cruce bueno en Champions, que es contra el Liverpool, que está peor que nosotros todavía.
Joder, ¿cómo está el
Liverpool? Clave fútbol, porque el Liverpool que no juega nada. El Madrid juega algo y no mete. El Madrid tiene un problema grave en la delantera, porque el Madrid ha cerrado el cerrojo atrás en portería hoy. Desafortunadamente el gol en propia, pero bueno, defiende un poquito mejor al Madrid. Pero es que el Liverpool, si lo estamos viendo, el Liverpool viene de perder con el Wolverhampton 3-0. Macho, está fatal. Digo que el cruce puede ser bueno. Pero que no, estoy totalmente de acuerdo contigo, Fermín, de que este año en clave plantilla el Barça sin demasiado, pero joder, es nada más que con Lewandowski arriba, madre mía. Sé que Lewan es muy bueno.
Es
Roberto,
que ahora mismo realmente la única posición que no tenemos doblada es la de 9, porque se ha ido Memphis. pero el resto tenemos...
Error grave, Fermín.
Bueno, eso ya es otro tema, bueno, eso ya es más tema económico, el chaval no estaba jugando tampoco. Pero realmente si no está Robert, pues al final es lo que pasa, que no tienes esa posición doblada. Pero en cuanto al resto de la plantilla, el Barça tiene todas las posiciones dobladas. Y por eso digo que sacas una pieza, cambias, tal... Y realmente no notas la diferencia. Bueno, ahora tenemos también el lateral derecho que no está doblado. Aunque bueno, puede jugar Koundé, que al principio iba a jugar de central. Ahora juega de lateral. Y lo único que tienes un problema si te falta algún central. Que nada más que tienes a Eric en el banquillo casi. Pero bueno, que en general la plantilla tienes gente muy polivalente, ¿no? Como por ejemplo Koundé, que juega de central, juega de lateral. Tienes a Marcos Alonso, que también juega de central o del otro lateral. Tienes a Gaby, que lo mismo te fríe un huevo que te plancha una camisa. O sea, es que es la hostia. El chaval es la leche. El chaval da igual. Tú lo pones ahí a correr y tú le dices, Gaby, tú corre. Y él corre detrás del balón y se pasan los 90 minutos corriendo. Y es una pasada de chaval. Y es eso, que tienes gente pues eso que puede cubrir dos posiciones, que es bastante polivalente y te vas apañando en esa una o dos posiciones, digo, quitando el 9, que es la única posición que no tenemos doblada, que es, está Robert, bien, no está Robert, tenemos un problema, pero el resto...
No, un problema no, catado Ousmane o Pedri, que Pedri ha marcado 3-4 goles en la ausencia de Lewandowski, pues
sí,
mira... Pues,
pero no tienes esa referencia, no tienes ese 9.
Bueno, pero ha funcionado, el plan B sí, hombre, ha funcionado, claro. Y vamos a ver, el día del Girona jugó mal y ganó, el día del Betis jugó muy bien, ganó, pero había un partido del Barça que no ha estado bien y por una cosa por otra, el golazo de Dembélé que marcó también Liga hace un par de semanas, le dio otros 3 puntos al Barcelona y bueno, que está intratable y así, hay que reconocer las cosas absolutamente, de que este año la Liga es 99 con, bueno, 95 vamos a ponerlo, porque pueden pasar muchas cosas en la segunda vuelta, pero el Barça lo tiene francamente cerca.
Yo ahora lo mismo, lo único que espero es que Dembélé se recupere para el partido del United. Que llegue a jugar al menos uno de los partidos. Si no llega al primero, que llega al segundo.
La vuelta.
Que llegue por lo menos a la vuelta, que es en Old Trafford. Que encima tenemos esa complicación que la vuelta es en Manchester. Pero ya te digo, es lo que espero ahora mismo. Que esa vuelta de Ousmane. Pero bueno, que si no juega Ousmane, juega Rafinha, juega Ansu. Pues que lo juegue, que lo haga bien. Pero al final es eso. Tienes ese fondo de armario en la plantilla del Barça, una planificación muy buena por parte de Xavi, por parte de Mateo Alemany, ya palancas aparte y demás, o cómo lo han hecho para pues librarse de todas esas de todos esos problemas económicos y demás para poder ficharlo, eso es otro tema, pero en cuanto a planificación, la planificación ha sido muy buena. El Barça, quitando lo que pasó en Champions, que no sé, esa desconexión no lo entiendo, porque el resto de la temporada en todas las competiciones ha sido muy bueno. Quitando ese tema en Europa, la planificación muy buena, y por otro lado, pues lo que decíamos antes del Madrid, que no ha sido así. No tienes casi ni siquiera ese jugador 12 que dices, saco a este jugador que está en el banquillo y me va a resolver un Hazard que ya no esté para ser titular, pero que cuando salga del banquillo tal, o un Asensio que salga del banquillo y te remate la faena. No lo tienes, es que no tienes. Tienes a Mariano, tienes a no sé... No tienes un fondo de armario, no tienes. Tú miras para el banquillo, yo me imagino a Ancelotti hoy perdiendo 1-0, mirando para el campo, mirando para el banquillo y diciendo, ¿a quién saco? Pues como no saca Mariano, o no sé. Y encima, a mí me parece muy raro que no hayan ido ahora al mercado de invierno. Es algo, no sé si es que Florentino está poniendo todo en el mismo cesto, ¿no? Todos los huevos en el mismo cesto. Por el tema del estadio y que no se pueda gastar por ese tal, o por no endeudarse o lo que sea. Pero a nivel deportivo, las planificaciones, ¿vale? Les ha salido los últimos años bien en Champions y demás. Pero este año no pinta tan bien. Porque los tienen a la misma gente, pero se van haciendo mayores. Es que es lo que hay.
Es que es fácil la explicación de que Modric no juega y mucho porque ya no puede y... Y ya creo que me voy a mojar un poco, para mi opinión. Yo creo que ni Kroos, ni Modric, ni Benzema van a continuar el año que viene en el Real Madrid. Es lo que yo creo. Yo creo que Ya hay un fichaje confirmado, que es el de Fran García, que vuelve a Real Madrid a final de año. Que mira, chaval, me gusta, es un buen lateral, lo está demostrando en el Rayo Vallecano. Un tío muy a tener en cuenta. Y si hablaba de Jude Bellingham, de gente joven que va a seguir viniendo, que dé transición a los viejos. Y evidentemente este año el Madrid sabía que el objetivo era la Liga. Yo creo que el Madrid pensaba que con la plantilla que tenía le daba para ganar la Liga. Yo creo que ese era el contexto general del Madrid. Pero bueno, quedan 17 partidos y en clave Madrid-Barça se va a disputar seguro la Liga. Y ya para terminar, vamos a hablar un pelín del Atlético Madrid, que está en la solana de todos los mismos años. ¡Bah! ¡Qué desastre, de verdad! ¡Qué! ¡Bah! La marcha de Joao Félix, el fichaje de Depay, sí, pero... vuelvo al final del Cholo, Fermín. He leído que como no se clasifique para Champions, el Atlético Madrid automáticamente... El Cholo se quedaría libre y no renovaría el contrato. Y si se queda, mete en Champions, automáticamente renueva por un año más. Pero yo creo que ya está muy desgastado. El ciclo del Cholo se ha terminado y el Atlético, pues... Mal, Fermín, mal, la verdad,
yo,
mal.
Yo soy de la opinión de que el cholismo se ha acabado. Yo soy de la opinión de que el Cholo... pase lo que pase esta temporada, porque obviamente... Como dices, el fútbol puede dar muchas vueltas, pero yo creo que el Atlético de Madrid no está ni para meterse en la pelea. O sea, está muy, muy lejos viendo el partido de ayer. Un partido que, también te digo la verdad, no tenía que haber perdido. O sea, ya vamos a meternos también en la polémica. El penalti no fue penalti, a mí no me toquen las narices. Ese penalti no se puede pitar en la vida. El penalti de Saúl y luego, bueno, el penalti que le hicieron a Morata. Pero bueno... lo de Morata, bueno, sí, yo creo que es penalti, pero bueno, que al final ese penalti, el chaval, el de Saúl, está de espaldas al balón, le pega en la mano, no sé, lo de las manos, lo hemos hablado tantísimas veces aquí que es que ya nos cansamos de hablarlo, pero aún así, aunque hubiera ganado 1-0, el Atlético de Madrid no está para meterse en la pelea por el título, y yo creo a día de hoy, viendo cómo está la Real Sociedad, no está ni para meterse en la pelea por la tercera plaza. Va a estar peleándose ahí por la cuarta plaza, a ver lo que hace ahora que está jugando la Real con el Valladolid, porque se les puede escapar, se puede acercar incluso a la Real al Real Madrid, o sea, estamos en esa tesitura, y el Atleti va a tener que pelearse por meterse en Champions, pero lo que he dicho al principio, yo creo que pase lo que pase, se metan Champions o no se metan Champions... de la Copa ya está fuera, en Europa a saber si pueden llegar a hacer algo. Yo creo que es lo único que podría salvar al Cholo, pero yo creo que a final de temporada se acabó el cholismo.
No, sí, de Europa está también fuera.
Ah, sí, bueno,
quedó también, cuarto en Champions, totalmente fuera de todo y yo creo que lo tengo claro. Las dos primeras plazas son para Barça y Madrid o Madrid-Barça, independientemente de cómo acabe la Liga. Y es que son tres plazas, tres equipos para dos plazas. Y la Real está como un avión y es que está jugando espectacular.
La Real se puede poner hoy a tres puntos del Madrid con 42 y sacarle ya 6 o 7 al Atlético Madrid. 7 al Atlético Madrid, o sea que...
El Betis está flojeando un poco. Porque el Betis, madre mía, vi ayer el Celta Betis, lo vi en casa de mi suegro. Y vamos, sorprendentemente la defensa del Betis parece una reunión de amigos. Es increíble. Qué mal defiende este equipo y mira que ha tenido tramo muy bueno de la temporada, como estar 6 tercero, intentando ser segundo al principio de la temporada con unos números muy buenos, pero es que el Betis está ahora mismo mal, realmente mal, porque lleva 2 derrotas consecutivas y al final pues eso te peca. Y el Atlético de Madrid va a tener que remar
Esa es la suerte que está teniendo el Atleti, que están empezando a flojear un poco Villarreal, Betis, el Atleti y Bilbao, que están ahí, son los que están ahí. Ojo al Rayo. Rayo si gana mañana se mete quinto, o sea... Ojo, porque el Rayo es algo que ha pasado en las últimas temporadas. El Rayo hacía una primera vuelta espectacular, llegaba a la segunda vuelta y pinchaba, o ya entrando en enero empezaba a pinchar y era cuando se tiraba hacia mitad de tabla porque ya no le llegaba el fuelle. ¿Qué pasa? Que este año ha empezado igual la primera vuelta y luego ha tenido el parón del Mundial. Y ahora ese parón del Mundial le viene muy bien al Rayo.
Al equipo, tío. Y ojo al Rayo. Equipo, a todo el equipo.
Sí, pero al Rayo más, porque el Rayo era eso. Le pegaba un sprint de primera vuelta que sacaba 30 y tantos puntos y luego se venía muy abajo. Y acababa con 40 y pocos, rozando ahí abajo ya. Pero este año, al tener ese mesecito de pausa, ojo, ojo que no se llega a meter en la pelea por meterse en UEFA. Ojo, que tenemos el rayito ahí,
Y ya por parte del descenso, mira que el Elche, qué alegría que 292 días después consiguiera la victoria ante el Villarreal. Qué alegría, tío. La verdad que se vuelve a levantar la afición valenciana. Y yo creo que el Elche no ha quedado por muerto, aunque lo tiene muy difícil. Pero fijaros en la campaña de Manolo Preciado con el Sporting de Gijón, que logró salvarse al final, faltando hasta dos jornadas y demás. Con una primera vuelta que no ganó ni un partido, y la segunda vuelta se hicieron 30 puntos, 35 puntos y se
hablando, pudieron salvar. Estás hablando de don Manuel Preciado. Ojo, leyenda.
Con el Sporting.
Leyenda.
Impresionante, de verdad.
Lo primero que hago yo siempre cuando llego a Gijón, y esto es verdad, y esto es así, voy a Gijón, me acerco al Molinón, y enfrente del Molinón hay una estatua de Manolo Preciado. Y lo primero que hago es ir a ver a Manolín. Porque era impresionante. Ese hombre era de otro mundo, era de otra pasta, era también de otro tiempo, entre comillas, ¿no? Él no vivía tanto en el fútbol espectáculo de ahora, vivía más en el fútbol pasado, ¿no? Pero era una pasada de paisano, era una pasada, y en Gijón nos dio tantas alegrías que hay, por eso tiene su estatua enfrente. Tú vas ahí en la esquina, al lado del fondo, y ahí está su estatua de Manolo Preciado, y yo voy siempre a ver a Manolín.
Y bueno, chicos, cerramos aquí este análisis de la liga, de cómo estamos viendo el campeonato ya en su Ecuador. Fermín, tío, de verdad, me lo he pasado de puta madre, tú lo sabes. Muchísimas gracias por otro día aquí más, aquí con todos nosotros.
Muchas gracias a ti, espero poder juntarnos más veces. La verdad que nos lo pasamos muy bien grabando, pero bueno, la vida de cada uno pues a veces nos impide estar juntos. A veces graba él, a veces grabo yo. Nos gustaría más estar más así los dos, aquí dando caña al podcast, pero bueno, vamos a seguir haciendo lo que más nos gusta, que al final es lo que nos gusta, y sea juntos, sea separados, al final aquí estamos y es lo importante.
Ya va camino del tercer año y vamos a estar aquí siempre, a lo mejor no cuatro mensuales, habrá dos mensuales, tres mensuales, pero que siempre vamos a estar aquí con vosotros, que sé que hay mucha gente que nos escucha y que pregunta que cuando grabamos y demás. Pues la verdad, aquí están ahí un otro podcast tan bonito que nos gusta, porque fíjate que la liga se vuelve a cambiar la torna del campeonato con el descenso, con Europa, y aquí estaremos yo y Fermín para contártelo. Muchísimas gracias a todos, nos vemos muy pronto, vamos a ver lo que pasa, que ya viene la Champions, ya viene Europa, ya viene todo y arrancamos fuerte con ese horizonte de un clásico a doble partido de semifinales de Copa Rey, que va a ser la polla. Muchísimas gracias, chicos, un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.